Vamos a cantar ahora con Daniel.
¿Por qué los pobres no tienen?
Eso mismo me pregunto yo.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien.
Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien.
Están sonando por allí Isabel y Ángel Parra junto a Daniel Viglietti. Daniel, bienvenido.
Buen día, Gonzalo, ¿cómo
compañero
estás?
Compañero de la radio, ahora en función de entrevistado.
Es cierto que esta radio que yo funciono... digamos, no en presencia, porque el programa, como todos saben, lo mando ya hecho, pero ahora estoy aquí en vivo, ¿no?
Está bueno. Daniel, la penúltima noche de este año, como ya es costumbre, la cita va a ser en el Teatro Solís. Yo he estado en los dos últimos Solís, y la primera vez que estuve en uno de esos Solís, me preguntaba qué iba a pasar con la cantidad de gente, lleno de bote a bote, ¿eh?
Por
como
supuesto.
Si lo hicieras en un septiembre.
Yo también me lo preguntaba en el inicio de esta experiencia, hace 6 años, pero bueno, la respuesta de la gente contestó mi pregunta, ¿no?
Sí.
Y
pero
contestó bien.
Para lo que somos los uruguayos, Daniel, uno piensa que el 30 la gente ya está.
Sí, sí,
en otra cosa. Absolutamente en otra cosa.
Bueno, pero parece que hay una nota al pie de página que dice ir al Solís.
No está mal. Va a estar Daniel acompañado con la banda en Sol Mayor, conformada por Jorge Trasante, Andrés Bedó, Pablo Soma y Carlos da Silveira. Para hablar un poco de este concierto del 2009 que se va y de otras cosas que tienen que ver con su carrera, es que lo estamos recibiendo esta mañana. Daniel, una vez más, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Encantado.
¿Cómo armás el repertorio de una noche de 30 de diciembre?
Sobre todo, ¿cómo lo armo con todas las cosas que hay que tener en cuenta? Porque yo cuando actúo solo tengo mucho más libertad, en el sentido que puedo tener un programa más o menos pergeniado, pero unas horas antes puedo hacer modificaciones, cambiar aquí y allá. Eso es más raro que me ocurra cuando trabajo con la banda. En este recital... la mayor parte de los temas son con la banda. Cuando digo la banda, no es el concepto de banda full time, a todo trapo, a todo decibel, sino que a veces hay intervenciones de 1, 2, 3 instrumentos, y también hay un grupo de canciones propiamente con sonido de banda colectivo, ¿no? De los 4, digamos. En todo ese trabajo hay que organizarse más, hay que tener en cuenta las intervenciones, como estoy diciendo, del grupo, de cada instrumentista, equilibrar los materiales, y a la vez hay un discurso del recital. No me gusta la palabra discurso, pero hay como una suerte de guión del recital, ¿no? Porque un recital también podría ser que yo entrara y cantara sin parar, y algún día lo haré, sería una buena experiencia. Hoy no hablo, cantar, algún día lo haré. Pero en general, en mi estética está como incluida la palabra, no entre cada canción y cada canción, a veces la palabra, a veces muy breve, a veces un poquito más larga, porque eso yo lo heredé un poquito de la impresión que me hizo siendo niño, y en ese mismo Teatro Solís, Yupanqui. Yupanqui fue el gran artista que fue, poeta, músico, poeta, pero también fue un narrador exquisito, ¿no? Y lograba unos microclimas a veces entre canción y canción, que eran más importantes que las banderas de todos los partidos políticos juntas, porque él cantaba Duerme Negrito y te decía una frase sobre eso, y eso te quedaba grabado para toda la vida. O cantaba El Aromo, por ejemplo, y cuando terminaba decía, con ese aire irónico que tenía, decía, bueno, yo no sé si todos recuerdan que Romildo Rizzo es uruguayo. Y entonces vino un aplauso de la platea, ¿no? Porque el autor del Aroma, el autor de Los Ejes de mi Carreta, Romildo Rizzo. Bueno, esa influencia a mí me marcó para esta cosa, tu pregunta, de guionar, de organizar un poco el recital con una suerte de concepto, no sé que no es memorizado, no está escrito. A veces yo pongo una palabrita, mis letras, recordar tal cosa, pero son apenas apuntes para que sea una cosa espontánea, ¿no?
¿Y hay alguna canción que año a año de los 30 se vaya agregando, desapareciendo? Yo ya te digo, de los dos que vi, que son los dos últimos, te diría que, si me preguntas así, el eje central es el mío.
Sí, 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 sí. Los ejes de mi carreta son esos. Pero es una carreta que cambia de velocidad. Depende de cómo se estructura el trabajo y depende, naturalmente, de los ejes nuevos que le agrego. Esencialmente hay un cuerpo del recital que pasa por ciertas canciones que se han cargado mucho de memoria, de historia, y que por otro lado la gente, yo creo que, no sé si no me perdonaría, pero se sentiría un poco rara de que yo no las cantara. Yo no he, tú decías desaparecido, no he desaparecido canciones en el sentido literal, no he guardado ninguna en un cajón para siempre. Alterno, porque si no me asfixiaría, ¿no? Alterno. Hay algunas que son como más o menos ineludibles, porque alguna vez que no las he cantado, me acuerdo en Madrid hace muchos años, en el Alcalá Palace, un teatro grande que había en Madrid, yo presento el recital, bueno, y me piden a desalambrar, y yo no canto a desalambrar. Tampoco la hice de bis. Dije, hoy desalambro, desalambrar. Y resulta que en la nota del diario El País de España, que fue positiva, fue muy linda la nota, pero por ahí había un pequeño comentario que decía, sobre el final el cantante se negó a interpretar a desalambrar. Entonces yo dije, ¡bah! Ya está, la cantaré siempre, porque además, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero claro, hay que, también he manejado la idea de que hay que desalambrar el repertorio, no se puede estar repitiendo siempre lo mismo. Entonces hay apariciones, hablábamos de desapariciones que no existen, pero sí apariciones, aparecen temas que se anticipan del disco que se va a llamar Canciones Humanas. Yo le puse al concierto, no por el disco, le puse al concierto Canciones Humanas, y me pasó algo que nunca me había pasado, que el nombre me empezó a parecer posible para el disco que va a salir en el 2010, que ya está ahí, ¿no? Canciones Humanas también es una alusión para los lectores de buena poesía, de muy buena poesía, a César Vallejo, por sus poemas humanos. Salvando las distancias, porque yo sería un humilde, lejano discípulo de Vallejo en materia de palabra, salvando las distancias, poemas humanos, canciones humanas, ¿no? Porque además estoy un poquito como saturado de las definiciones protesta, ¿no?, que te hace pensar en un señor con el ceño fruncido, que lo único que plantea son protestas, o compromiso, como si compromiso no fuera también el de tantos reaccionarios y conservadores o ultranza que tienen su compromiso con eso. Opiniones hay muchas. Entonces me gustó esa amplitud de la palabra humana en un mundo que tiene tanta inhumanidad, en algunos sentidos, defender los aspectos más hondos del ser humano, el compañerismo, la cosa solidaria, ¿no?, la emoción que está como en penitencia de hace tiempo. No hay que emocionarse demasiado, y qué importante que es la emoción en el ser humano, sobre todo si es una emoción repartida, solidaria hacia los otros, ¿no?
Me voy hablando de emociones, dice Alejandra de las Piedras: estoy embarazada de más de 4 meses, y si es nena, le voy a poner Ana Clara por la canción de Daniel.
Esto es impresionante. Es impresionante porque le comento a esta compañera, a esta futura mamá, que es la primera vez que me avisan anticipadamente que si van a ser.
Un montón de Ana Clara.
Porque he encontrado muchas Ana Clara, y he encontrado muchas Martinas.
Sí, sí.
Incluso tengo un sobrino que a su hija le puso Martina.
Ahí Ana Clara es de hijas de compañeros de aquí de la radio.
Eso no lo sabía.
¿Sí?
Eso no lo sabía. Bueno, Daniel, en una palabra, es el mejor abrazo que te puede dar la vida siendo un trovador. Eso. Es lo mejor.
Daniel, una presencia permanente en tu carrera en los últimos años, presencia a veces en el escenario, presencia si no fuerte ahí en las letras, ha sido la de Mario Benedetti. Sí. Este año se convirtió, aunque pueda volver a ser presencia en el escenario, en la letra, en ausencia física.
Muy fuerte, muy fuerte. Es un vacío muy duro porque, bueno, sin duda pensando en las épocas más luminosas de Mario, pero también pensando en los últimos tiempos nublados por la vida, por la salud de Mario. Era un referente semana a semana, siempre estaba como ese amigo fraterno que fue. Era un intelectual, pero no se notaba, era una cosa muy... para mí era alguien con quien vos podés ir a un boliche y hablar de cosas personales, ¿no? Charlar tomando un trago, un café, a él le gustaba bastante el café. La Borra del Café tiene un libro, ¿no? Qué lindo ser que fue Mario, más allá del poeta, el narrador, el ensayista. Yo puedo hablar también del ser interior, generoso. ¿Cómo me voy a olvidar cuando hacíamos los ensayos a dos voces y de repente estábamos haciendo mucho, poquito y nada, y que él lo hacía con Lento pero Viene, aquel poema, y yo de repente veía como que él se salía de sí mismo, como que iba a cantar, y un día yo le dije, él ya cantaba en La Llamarada, laray, 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 pero le dije... Y no te animás a entrar en la murga, él que no era particularmente carnavalero. Dice, ¿te parece? Yo conocía esos te parece de Mario, que eran como diciendo, la verdad que tengo ganas. Y bueno, y se metió con aquello, mucho, poquito y nada, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo lo extraño mucho, he estado ahora en México homenajeándolo en la sala Nezahualcóyotl, que aprendimos a pronunciar juntos, sala Nezahualcóyotl. Después estuve en Alicante, donde hay un centro, Mario Benedetti. Y por supuesto, formo parte de la Fundación Mario Benedetti, que está haciendo un trabajo que ya se ha echado a andar, que va a difundir la obra de Mario, pero también va a extender una mano a los creadores jóvenes, en forma de becas, de concursos. Está de a poco diagramando todo eso. Desde esta fundación, presidida por Silvia Lago, escritora uruguaya, muy amiga de Mario, vicepresidente nada menos que Guillermo Chiflé, que me acuerdo siempre que él se fue de su cargo parlamentario en discrepancia con tener tropas en Haití, cosa que suscribo, que mantengo, no tengo de dónde irme, pero lo mantengo. Y después, como vocales, vocales porque no podemos ser consonantes, puesto que viajamos mucho, Eduardo Galeano y un servidor, ¿no? Y Ricardo Elena, un doctor como tesorero, fue médico de Mario, y la gerencia de la fundación que la lleva muy eficazmente Ariel Silva, ¿no? Eso también está en movimiento con respecto a la memoria de Mario, para que no sea solamente una nostalgia o un sentimiento respetable pero demasiado individual, sino que se proyecte a los demás, ¿no?
En perspectiva.
Comandante Guevara, no hay en tu muerte una flor, pero están las metralletas.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Daniel Viglietti, nuestro compañero de tímpano. En este caso, hablando del recital tradicional, el del 30 de diciembre, es decir, el próximo miércoles, en el Teatro Solís, a partir de las 9 de la noche, acompañado de la banda en Sol Mayor. ¿Seguís componiendo como antes, Daniel?
Sí, o sea, sigo siendo poco prolífico. Siempre me dio mucho trabajo componer. El ritmo creativo mío es de rumiante. Rumio mucho las cosas. Me ha pasado de guardar a veces borradores. Tengo muchos borradores de cosas que después no terminan siendo borrados, sino que de borradores pasan a existir en algunos casos. Por ponerte un ejemplo, el texto sobre Soledad Barrett, la luchadora paraguaya asesinada en Brasil, como una amiga, por cierto, de Mario Benedetti y mía, ese texto quedó en una carpeta en el exilio varios años, hasta que un día reabrí el tema. No sé si es que uno se perdona algo a sí mismo, o que, bueno, o que fue demasiado exigente, demasiado filtrador en el primer momento, ¿no? Se llega a una solución o se producen cambios también, y después la canción nace y se escucha como algo nacido ayer, y resulta que la idea de repente tenía años, ¿no?
Sí, sí.
Y también la creación espontánea, ¿no? Lo más espontáneo que yo hice en mi vida fue una canción sobre Nicaragua, porque yo quería cantar a aquella Nicaragua sandinista del comienzo, y bueno, y no nacía la canción, porque es muy difícil hacer eso por decreto. Y entonces yo volé allá, llegué a Managua, y seguía con la idea fija, y estábamos alojados en unas cabañas, cerca de una piscina, porque el clima es tropical, ¿no? Tenés que tener un poco de respiro. Estaba Chico Buarque, estaba Silvio, mucha gente. Y por ahí todos fueron a la piscina a refrescarse, porque al otro día era el concierto, y yo no, me quedé encerrado, y trabajé. Tomé como modelo la armonía de una de mis primeras canciones, del primer disco, La Fuente, que es de las impresiones para canto y guitarra. Todo esto está en la colección Ayuí. Yo, más que por una cuestión personal mía, lo digo por Ayuí, que tanto hace desde siempre por la música popular uruguaya, ¿no? Tomé esa base de La Fuente y empecé a crear la letra, en que inventé neologismo, ¿no? El amador se me rugama de ternura, por ejemplo, por Carlos Fonseca Amador y por Leonel Rugama, ambos héroes pertenecientes a la historia de la lucha contra Somoza, ¿no? Y esa canción la hice esa tarde. Después llamé a unos compañeros nicas, ahí un periodista de la radio, que me acuerdo que tenía una gran quemadura en todo el brazo, que le había explotado una bomba en medio de la lucha, y un par de compañeros o compañeras más, y le dije, escuchen esto, dígame, a ver. Yo no nombré dirigentes vivos en esa canción. Fue como, capaz que fue una premonición. Aunque sí hubiera podido nombrar bien a Ernesto Cardenal, que lo acabo de cruzar en México y sigue en las suyas, y macanudo, ¿no? Nació ahí la canción, fue lo más espontáneo de mi vida. El otro día la canté, el espectáculo fue arriba de una suerte de plataforma sobre un río, en las orillas de un río. Que, por cierto, se hizo el concierto, la apertura del festival, y otro día una tormenta y se hundió. El escenario se hundió.
Daniel, cumpliste 70 años. Las motivaciones para seguir escribiendo, para seguir componiendo, ¿son las mismas?
Yo creo que se van acumulando como si le preguntaras a un árbol si el tronco es el mismo, ¿viste? El árbol te contestaría, mire, tengo una serie de cortezas que me han salido, me han pegado algún hachazo por algún lado, por otro lado tengo la madera un poquito gastadita, pero viene una zona que hay una corteza nueva. Es difícil saber en un árbol de 70 años, ¿no? Además, al árbol le cuesta darse cuenta que tiene 70 años porque, bueno, va desarrollándose, sacando ramas, y tendrá 70 ramas. ¿Cómo se calcula todo eso? ¿Qué es la edad? La edad está hecha en función de una decisión calendaria que se tomó en un momento histórico, y se determinó que el tiempo se clasificaba en determinada cantidad de jornadas que se medían por el sol, ¿no? El sol decidió todo, el día y la noche, ¿no? Marcó todo, ¿no? Cuando me dicen 70 años, el número me asusta un poco, pero creo que es saludable que me asuste, porque es como que soy medio inconsciente de que tengo 70 años, y bueno, y desde mis 70 años saludo a todos los jóvenes, a los que vienen luchando por hacer canción en un país que no siempre, o casi siempre, es poco generoso, ¿no? Poco generoso con los músicos jóvenes, diciéndole que, bueno, que todos hemos atravesado dificultades y que hay que seguir afinando lo que se hace, no solamente a través de un compromiso con la vida, con la sociedad, con el cambio. Ahora los que estamos contentos con esta prolongación, digamos, de esta etapa, yo la llamo progresista, dado que no es una revolución, no es la revolución soñada, pero es un paso importante, y yo creo que también hay que pedir a la cultura que apoye a la canción, que ha sido un poquito, a veces, la hermanita pobre de la cultura, ¿no? Todo pasaba por la literatura, por la pintura, que me parece fundamental, pero también que pase por la canción, por la música popular que tanto ha hecho por ayudar a cambiar esta sociedad. Porque si se está en esta instancia de cambio, no quiero ahora pasarme de cantor a político apenas 15 segundos, se está también por el sacrificio de los desaparecidos, de los que lucharon. Eso es importante. Y por eso, y ahí cierro este paréntesis, es que yo soy de los que tienen la idea fija de que ahora hay que encontrar un nuevo camino para anular la ley de caducidad, que es una infamia.
Daniel, nombraste un par de veces a México.
Sí.
Recién. ¿Qué cosas te entusiasman de seguir yendo a cantar fuera?
Bueno, en
México... Por aquello de tomarte el avión ni demás.
México me entusiasma, entre otras razones, porque mi compañera es mexicana.
Claro, Lourdes. ¿Has hablado alguna vez de comida mexicana?
Lourdes, cómo no, cómo no. Con su trabajo de psicoanalista, por cierto, que es un trabajo muy importante. Yo creo mucho en el psicoanálisis, y cuando nombro las influencias sobre mi persona en materia de arte y humana, simplemente, sí, está Yupanqui, bueno, están muchos artistas y músicos, y están mis padres, mi vieja, mi viejo con piano y guitarra, pero por ahí también está un psicoanalista que fue un maestro de pensar cómo ir cambiando, ¿no? Cuando yo digo, tenemos que ir cambiando este cambio nuestro, en alguna canción, no es inocente de lo que él me transmitió. Jorge Galeano Muñoz, Eduardo Sobrino de Jorge, que fue un tipo de esos fuera de serie, ¿no? Bueno, México.
Contabas el tema de los viajes y la guitarra al hombro todavía.
Mira, en general los viajes me ya a esta altura me cansan, ¿no? Cuando alguien me dice, oh, qué suerte que tenés, ya no es una suerte, es una especie de pesadilla, no, pero de peso, guitarra, bolso, grabador, las cosas que tenés que llevar contigo, esas revisaciones esquizofrénicas de los aeropuertos, realmente esquizofrénicas, porque es cierto que hay a veces determinadas amenazas, peligros, pero ya ha llegado a un nivel de esquizofrenia, ¿no? Todo eso me fatiga mucho, pero después que estoy en acción, después que llego al lugar y me instalo en una realidad que es diferente, donde siempre hay reencuentros por visitas anteriores, por ejemplo el caso de México, Venezuela, donde estuve ahora, que fui en helicóptero al programa Aló Presidente, que por primera vez en mi vida me entrevistó un presidente. Era Chávez que me entrevistaba a mí, no me preguntaba.
Me dejó hablar,
y no solo me dejó hablar, sino que además cantó en un momento, se metió en una canción. Lo que te contaba de Alicante, en España, Chile, estuve con Joan Jara en Chile de nuevo, que estaba preparando todo este acto masivo por la memoria de Víctor. Bueno, son todas experiencias, Gonzalo, tan cargadas de encuentros, de emociones. Hoy hablábamos de la emoción. Me gusta la emoción, no hay que afrontarla. A veces es llena de luz, a veces tiene su sombra, pero qué lindo todo eso, una vida de encuentros, de reencuentros, de aprender de los demás. En el exilio yo traté de salir de la nostalgia ombliguera y darme a aprender de los otros, ¿no? Supe aprender de Yupanqui, supe aprender de un José Afonso, gran cantautor portugués, nunca valorado como se debe. Bueno, de Heinrich Böll, Opiniones de un payaso, El honor perdido, Catarina Blum, que por cierto me dio una mano cuando la dictadura nos negaba a muchos de nosotros pasaportes en el exterior para que no nos moviéramos. Heinrich Böll me hizo ser por un tiempito, tener un pasaporte de extranjero en Alemania. Con ese pasaporte llegué una vez a Nueva York y el sheriff de migración me dijo, en un español con acento, pero español, no, me dice, bueno, usted viene aquí con un pasaporte alemán, pero usted vive en Francia y usted es uruguayo, pase para el costado.
Imagínate ahora, ni entraba.
Sí, ni hablar, ¿no? Ni hablar.
Ahora te queda.
Ni hablar.
¿Qué proyectos tienes para 2010? Es ahora nomás, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, para el 2010, después del Solís del miércoles, voy a tener que replantearme todo a ver si salgo ileso, ¿no? Porque no te creas que un Solís de 2 horas cantando ahí, porque siempre yo digo que voy a ser 1 hora y media, pero siempre me paso, y con todos los ensayos que hemos hecho con la banda, con un espíritu de equipo muy lindo, porque es un equipo parejito, ¿viste? Nadie se cree más que nadie, es muy lindo eso. Es repartido el esfuerzo, hay ideas que se van aportando en los ensayos, en los arreglos, en fin. Bueno, si salgo ileso de todo eso, se me vienen algunos viajes. Se me viene un viaje probablemente a Barcelona a principio de año. Eso prácticamente seguro. Y después va a arrancar en México el programa de televisión, el que hago en TV Ciudad va a arrancar en México y también va a arrancar en Argentina. Entonces eso va a suponer respectivos viajes para el lanzamiento de los ciclos. Y bueno, y si voy a lanzar el ciclo, ya por ahí canto en un teatro, ¿viste? Y lo lanzo mejor, ¿no? Lo apoyo mejor.
Ahí no tenés presidentes que tengan, por ahora, programa de televisión.
No creo que allí haya, en algunos casos no va a haber encuentro. Sobre todo en México no va a haber encuentro.
Daniel, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, ¿eh?
Por favor, un saludo al programa y a la radio. Yo ya la saludé desde tímpano a todos, pero vuelvo a extender el saludo a todos los que aquí hacen posible la vida de timpanera.
Oigan bien los generales, hay una bala de sol para la oscura mentira que tienen por corazón.